está nuestra entrevistada. Se trata de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. ¿Cómo está, subsecretaria?
Hola, Susana.
Hola, Josefina. Muy buenas tardes. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo estás? Bueno,
queríamos
entender el contexto, cómo va a funcionar, cuándo y cuál es la explicación o qué es lo que justifica que el presidente haya anunciado la creación de fiscalías especiales para derechos humanos. ¿Es la tendencia que vamos a tener fiscalías especializadas en distintos temas como las hay, por ejemplo, de alta complejidad en otros delitos?
Bueno, en principio yo quisiera contextualizar esto en el marco de todos los anuncios que hizo el presidente el día de la cuenta pública en relación a materias de derechos humanos, porque esta institucionalidad nueva que tenemos que discutir, que es la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, tiene ese marco específico, ¿no?, que trata sobre cómo desde en un Estado democrático de derecho se enfrentan las denuncias por vulneraciones y violaciones a los derechos humanos. Son la Fiscalía, el Poder Judicial, quienes cumplen con esta primera obligación que tiene el Estado, que es investigar, juzgar y condenar cuando corresponde. Y por lo tanto, parte de los aprendizajes y de la necesidad de fortalecer la institucionalidad pasa por un proyecto que además la Fiscalía no es que sea... se le haya ocurrido justamente ahora, sino que viene dentro del proceso de fortalecimiento interno también y de maduración de las propias instituciones, de poder tener una fiscalía especializada, como tú decías, Matías, especializada también como en otro tipo de delitos. Esta va a ser una materia de delitos contra los derechos humanos.
¿Esto requiere un proyecto de ley?
Así es. O sea, requiere de un proyecto de ley.
Por lo tanto, las otras fiscalías, las de alta complejidad, ¿también requerían un proyecto de ley? O sea, ¿se vía administrativa?
Hay cambios en la medida que se requiere de nueva dotación y de cambios en la dotación, la capacidad funcionaria, y por lo tanto se va a requerir de un proyecto de ley y se va a requerir de recursos y por lo tanto de la necesidad de poder comprometer esos recursos, probablemente la ley de presupuesto el próximo año.
Ya. Y esto es porque le quedó grande el poncho, se dieron cuenta que de alguna manera la fiscalía quedó media pilla, o a lo mejor fue un poco lenta para tratar los temas de derechos humanos en vista de todas las críticas que hubo, sobre todo después del 18 de octubre del 2019.
Como les comentaba, esto forma parte de un proceso de fortalecimiento de la institución, un proceso continuo, ¿no?, que tienen todas las instituciones cuando van madurando, y en la medida que se van abordando desafíos, de repente esta institucionalidad tiene que dar un salto. Y es en este sentido que hasta ahora la Fiscalía ha podido abordar desde el primer minuto, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las denuncias en materia de violencia institucional, como así lo denomina el propio Ministerio Público, pero requiere de una mayor especialización, y va a haber una propuesta que se tiene que conversar entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Se van a iniciar esas conversaciones para ver efectivamente cómo va a terminar, ¿no?, cómo va a resultar ese diseño institucional, de modo que permita básicamente esa especialización, porque hoy día existen especializaciones, fiscales especializados en la materia. La Fiscalía ha determinado equipos preferentes para este tipo de investigaciones, en coordinación siempre con Policía de Investigaciones, básicamente, que ha sido quien ha abordado las investigaciones en estos casos. Y yo diría que los momentums se van dando en la historia, y por lo tanto este es el momento oportuno de avanzar en ese sentido, pero forma parte también de un proceso y de un trabajo y de una demanda que viene hace un tiempo desde el Ministerio Público, que no necesariamente tiene que ver con la contingencia que ustedes señalan.
El presidente de la República el día 1 de junio también anunció apoyo especial para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, trauma ocular específicamente en este caso. ¿De qué se trata eso?
Básicamente es fortalecer y ampliar lo que hoy día se está haciendo. El Ministerio de Salud, en noviembre del año 2019, especialmente en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador, estableció un programa integral de reparación ocular, que se conoce como el PIRO, pensado en aquellas personas que llegaron con lesiones graves, con traumas oculares. Este programa se ha ido fortaleciendo a la medida que hemos ido conociendo desde el año pasado. Esto ha sido un progreso, un trabajo en desarrollo siempre continuo, con las organizaciones de víctimas de trauma ocular, donde evidentemente la atención médica, solo médica, no es suficiente, ¿no? No basta con la reparación, la rehabilitación del trauma ocular, sino que también de la atención en términos de la terapia ocupacional, kinesiología, algunos casos más graves donde además se ha producido algún daño dental o en los oídos, y por lo tanto se requiere de una atención integral de rehabilitación psicoterapeuta, pero además de atención psicológica y psiquiátrica en algunos casos, y por otra parte además la descentralización, ¿no?, de este programa, porque el centro de referencia de especialidad de los traumas oculares está en el Hospital Salvador. La mayor parte de las lesiones de traumas oculares están concentradas en Santiago, el 87%, sin embargo, hay algunos casos en otras regiones, y por lo tanto también hay que llegar con aquellas atenciones que no son de especialidad propiamente tal en términos médicos, para que puedan ser realizadas en las regiones, en las comunas, ojalá, y en los domicilios, cercanos a los domicilios donde viven estas personas, de modo que no tengan que trasladarse a Santiago para poder recibir esas prestaciones que pueden darse fuera de la región metropolitana, ¿no? Y por lo tanto, de ahí el anuncio del presidente y el compromiso de ampliar y fortalecer este programa de integral de reparación ocular. Que también, en paralelo, él mencionó a las víctimas de lesiones graves que tienen procesos muy personalizados con gestores de salud, con los servicios de salud que les corresponden para hacer los seguimientos también, no solo médicos, sino que las atenciones y las prestaciones que puedan requerir en sus propias casas, por ejemplo.
Conversamos con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Subsecretaria, quería preguntarle, ¿se ingresó finalmente hoy el proyecto de matrimonio igualitario?
Lo que se ingresó
la urgencia más bien, claro, la urgencia.
Sí, efectivamente, hoy se ingresó la urgencia, la suma urgencia. Esto significa 15 días para ser tramitado en el Senado, 15 días para ser tramitado en la Cámara de Diputados. Digo, parto por el Senado porque es ahí donde está, en la Comisión de Constitución, en primer trámite. Y esos 15 días empiezan a contar desde el momento que se da cuenta de esta urgencia, que será en la próxima sesión del Senado.
Esto entra en el ámbito de su cartera, de su espacio de poder, que es los derechos humanos. ¿Ustedes lo consideran como un derecho humano, la igualdad de acceso a un derecho como el matrimonio en nuestro país?
Consideramos que en base al principio de igualdad y no discriminación, toda acción que no permita ejercer de manera igualitaria, ¿no?, sin una discriminación arbitraria de por medio, el ejercicio de un derecho es una vulneración, y por lo tanto, en la medida que podamos avanzar en facilitar, ¿verdad?, el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, siempre vamos fortaleciendo los derechos humanos en nuestro país. Y en ese sentido, ¿verdad?, existe una discriminación, en este caso por sexo, en relación a la institución, al contrato de matrimonio, a este estatuto jurídico, ¿no?, que permite hoy día a un hombre y una mujer cierto reconocimiento jurídico y social, que a partir de este proyecto de ley también va a poder ser ejercido por personas del mismo sexo.
O sea, ¿usted reconoce que de alguna manera durante este gobierno se estaban vulnerando los derechos humanos de las personas homosexuales?
Yo estoy reconociendo que tenemos como país una evolución, un proceso de maduración y de reflexión en torno a distintos temas de derechos humanos, donde la igualdad y la no discriminación es un principio base, donde a partir de la ley de no discriminación, a la 20.609, tenemos establecidos, ¿verdad?, estos principios, y que poco a poco el país, la sociedad, nuestra sociedad, va en procesos de maduración y de reflexión que van decantando en estas situaciones, en estas modificaciones. Digamos, hemos tenido un largo recorrido en materia de derechos civiles que sí tenían o han tenido, ¿verdad?, ciertos aspectos de discriminación. Digamos, tenemos que recordar que, por ejemplo, la distinción que se hacía bien odiosa entre hijos legítimos e ilegítimos es algo que se terminó recién en el año 98. Poco antes, una década antes, recién se había terminado con aspectos que ponían a la mujer en una situación de discapacidad frente al hombre en materia de administración de bienes. Hemos avanzado respecto del divorcio, se ha avanzado. En la medida que las sociedades van madurando, van reflexionando en torno a estos principios, se van generando estos espacios que obviamente hacen que el principio de igualdad y no discriminación se haga más real.
Perfecto. Antes, para ir cerrando, subsecretaria, quería preguntarle, hoy se lanza, o en los próximos días se lanza este nuevo plan de derechos humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido un proceso bastante participativo. ¿Cuándo se presenta?
A ver, ya está operativa la página web del proceso de participación ciudadana para la elaboración del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Y mañana viernes es el lanzamiento más formal, donde tenemos, va a estar virtual, pero el comisionado, que es el delegado para Chile, el relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representante del INDH, de la Defensoría, del Alto Comisionado, de UNICEF, además de todos los miembros del Comité Interministerial de Derechos Humanos, para promover y difundir este proceso de participación ciudadana en esta política pública. Nosotros hoy día tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos vigente desde el año 2018. Los planes nacionales duran 4 años y, por lo tanto, este año toca terminar con el que tenemos en vigencia, que compromete 608 acciones por parte de 53 instituciones del Estado, y avanzar en este segundo desafío, que es la elaboración de la segunda versión del plan, que será 2022-2025, donde básicamente lo que se hace es que distintas instituciones del Estado, especialmente la Administración Central, comprometen acciones para incorporar el enfoque de derechos humanos en aquellas programas, acciones, políticas que desarrollan desde sus propias competencias y facultades. Por lo tanto, incorporamos el enfoque de derechos humanos en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Minería, en el Ministerio de Energía, en Gendarmería, es decir, en distintas instituciones, como lo hicimos, se hizo en el año 2017 por la anterior subsecretaria, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuando estaba Lorena Frié. Ahora estamos iniciando este proceso que, por mandato legal y por convicción absoluta, requiere de un proceso de participación lo más amplio posible. Y este proceso de participación se puede realizar en la página web www.tuopinioncuenta.minjusticia.cl, y yo creo que es más fácil entrar tuopinioncuenta.cl y lo va a redirigir, donde hay 5 espacios de modalidad. Para una modalidad individual, otras grupales, otros para organizaciones de la sociedad civil, y en particular yo quisiera destacar 3, si me lo permiten. Uno que está dirigido y es bastante inédito, y se trabajó con la Subsecretaría de la Niñez, el Ministerio de Educación, la Defensoría de la Niñez y UNICEF, que tiene que ver con una especial proceso ajustado para niños, niñas y adolescentes. Un proceso bastante inédito en términos de participación ciudadana en nuestro país. También va a haber un espacio que también es inédito para personas privadas de libertad y sus familias, porque creemos que es interesante poder conocer y recoger la opinión de las personas privadas de libertad. Esto es un trabajo que se ha hecho con Reinserción Social de la Subsecretaría de Justicia y con Gendarmería, además de los organismos nacionales de derechos humanos, y por supuesto una especial modalidad para encuentros con organizaciones vinculadas a pueblos indígenas y afrodescendientes.
Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Muchísimas gracias, Matías y Josefina. Que estén bien.